Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta, le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Bueno, pues estamos prácticamente terminando la semana en vísperas de la cena navideña. Antes que nada, le doy a conocer que hace unas horas se registró en la colonia del Valle, en la calle Providencia número 107, una explosión. Parece ser que es por acumulación de gas. Resultaron lesionadas al menos 7 personas. Una más se encuentra atrapada. Vamos a estar pendientes de lo que suceda, por supuesto, de las diligencias, ver cuál es la causa de este incendio. Estamos buscando a la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. En otra información, como estaba planeado, pues el presidente López Obrador el día de hoy dio inicio a las operaciones del corredor interoceánico, inauguró el tren transísmico, calificado por el presidente como un proyecto soñado, dijo que por reyes, por políticos y por gobernantes. En su oportunidad, el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina, destacó que tuvieron que pasar casi 500 años para desarrollar el tren interoceánico. Bueno, afirmó que con esta obra el Istmo de Tehuantepec renace.
Hoy, gracias a la visión de este gobierno, el Istmo renace con el ferrocarril de pasajeros y con su vocación multimodal que impulsa el crecimiento económico y el desarrollo regional integral, como lo establece el Programa Regional para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Este es solo el inicio de una nueva etapa de equidad, crecimiento y prosperidad para el Istmo de Tehuantepec, preservando desde luego la soberanía y el beneficio a la población.
El tren transísmico agotó sus boletos, le comento, en las primeras horas en las que se pusieron a la venta y a bordo del tren. Ahí está mi compañera Sara Pablo, quien salió de Salina Cruz y va, bueno, ya llegó a Coatzacoalcos hace, pues que será una hora y media, a Veracruz. Buenas noches, Sara. Pues, ¿cómo te fue en el recorrido? Se fueron despacito, ¿es correcto?
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde Coatzacoalcos. Sí, un recorrido de unas 8 horas. La verdad es que el tren casi con puntualidad inglesa, decirte que el presidente López Obrador encabezó pues este primer recorrido del tren transísmico, ya lo decías, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Es la primera línea que se pone en marcha y bueno, pues decirte que la gente se vio contenta. Fíjate que bueno, pues es un tren distinto al Tren Maya, ¿no? Que tiene una vocación turística. Este más bien es un tren de pasajeros. Los boletos van desde los 40 pesos hasta los 1500, dependiendo del tramo y dependiendo también de la categoría, porque aquí pues hay tres clases de asientos, el VIP, la primera y la segunda clase, que sí hay bastante diferencia. En la VIP, bueno, pues vas prácticamente en una especie de pequeño restaurante con mesa y bueno, pues muy elegante todo, y la digamos la segunda clase pues ya son asientos más normales. Pero lo que sí vimos a lo largo de este recorrido de 270 kilómetros, pues que la gente salía justamente para ver la pasada del tren, y bueno, pues algunos con las banderas de México, algunos aplaudiendo. Hay mucha expectativa porque, bueno, pues se pone en marcha este tren. Ya lo decía el presidente López Obrador, que por supuesto venía a bordo de este tren, que fue en la época de Porfirio Díaz, donde se inauguró primero este mismo corredor con esta idea. Y bueno, pues ahora el presidente López Obrador lo retoma, por un lado, para detonar el crecimiento económico en esta región del país, pero sobre todo también, pues, generar así el comercio con Asia, porque conecta, por un lado, el Océano Pacífico con el Golfo de México y, por ende, con el Océano Atlántico. Uh-huh. Se busca, por supuesto, que haya un mayor comercio de manera paralela al Canal de Panamá. Sí. Y bueno, pues este tren de pasajeros es parte de ello, y hoy vimos, por lo pronto, mucha expectativa de la gente, y pues la gente realmente contenta, porque te decía, pues veíamos al paso en estos municipios cómo la gente estaba ahí mirando, Juan.
Así es, Sara Pablo. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto. A muchas empresas, a muchos países les convendrá usar el corredor interoceánico antes que el Canal de Panamá. Les va a costar más barato y va a ser mucho más rápido. Oye, en la conferencia mañana el presidente López Obrador habló sobre la llamada que sostuvo con el presidente Biden. ¿Es correcto? ¿Tú estuviste en la conferencia?
Así es, Juan, esta llamada que sostuvo el día de ayer, donde el tema principal fue migración. Si te parece, vamos a ver y escuchar parte de lo que ocurrió, pues, esta mañana muy temprano, allá todavía en Oaxaca.
Vamos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, a petición de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se reforzarán las medidas de contención en el sur del país para evitar que los migrantes lleguen a la frontera norte de México.
Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos. Y vamos a ayudar, como siempre lo hacemos. Estamos buscando acuerdos.
Desde Salina Cruz, Oaxaca, el Ejecutivo dio detalles de la conversación que sostuvo este jueves con el mandatario estadounidense, a quien le planteó la realización de un encuentro, y por ello, el próximo 27 de diciembre, una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitará México para tratar el tema. Insistió en la necesidad de invertir en planes de desarrollo en los países expulsores de migrantes, inversión que no se ha dado por parte de Estados Unidos, al menos en la cantidad necesaria. Ahora hay un problema porque en la frontera común existe una gran cantidad de migrantes intentando cruzar a Estados Unidos. Se tiene registro de que el lunes se rompió un récord histórico: 12.600 personas indocumentadas intentaron ingresar.
Y vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que, pues, se mantenga el flujo, pero ordenado. Es que hubo en los últimos tiempos un crecimiento más allá de lo normal. Y entonces, pero no solo es contención. Son dos cosas más. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe, lo que estamos proponiendo desde hace tiempo. Y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político, como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala, o sea, porque todo eso de una u otra manera alienta la migración.
Y justo desde el sur del país, el presidente pidió a los migrantes que no intenten llegar a Estados Unidos por territorio mexicano.
Pero decirle también a la gente que no hace falta llegar allá. Hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos que, dicho sea de paso, no existía antes, nada más que no se difunde mucho, y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Oaxaca.
Y la crisis migratoria reconocida por los gobiernos de México y de Estados Unidos sigue cobrando vidas. Lamentablemente, ayer un venezolano y un haitiano fallecieron Ellos intentaban cruzar el río Bravo, los cruces, a pesar de esta situación y de todas las restricciones que hay alrededor, no se detienen. Daisy Herrera, voy contigo, buenas noches.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pese a esta tragedia que tú comentas y que ocurrió la tarde de ayer, pues durante toda la noche los migrantes siguieron cruzando el río Bravo. Durante todo el día se vivieron igual estos cruces masivos. Y es que ayer murió un venezolano y un haitiano en esta parte de aguas pantanosas del río Bravo mientras buscaban llegar a suelo estadounidense. Esta ha sido la constante en los últimos días, que se han incrementado los cruces de extranjeros, especialmente de venezolanos. Hay unos 2,000 migrantes que están pues sumergiéndose en las aguas del río Bravo para llegar, ya que el CBP One pues no les está dando una cita para que se les sea procesado su asilo migratorio. Pese a esta tragedia que pues todos vimos, se ha viralizado en redes sociales, sigue habiendo este cruce y no hay una respuesta de las autoridades estadounidenses para tratar de bloquear el ingreso de estos migrantes. Hoy el bordo del río Bravo por ambos lados, es decir, tanto en territorio mexicano, está custodiado por agentes de la Guardia Nacional, y en territorio estadounidense por agentes de la patrulla fronteriza. Pues ahí están solamente expectantes, viendo cómo pues los migrantes siguen a través de colchones inflables, siguen pues nadando, intentando llegar hasta territorio estadounidense.
Bueno, este tema llegó al Senado. La Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, la Cámara Alta, llamó a los gobiernos de México y de Estados Unidos a coordinar una estrategia que permita atender de manera adecuada el flujo migratorio, pues sin precedentes, que se registra en la frontera entre estos dos países. Y bueno, le comento que son 6 al menos las personas lesionadas en esta explosión registrada en la alcaldía Benito Juárez, en la calle Providencia número 107 de la colonia El Valle. Hay una persona mayor pues que está capturada de alguna manera. Servicios de emergencia se encuentran en el lugar trabajando, y nosotros seguimos insistiendo pues con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a ver si nos pueden tomar la llamada para darnos a conocer qué es lo que está sucediendo allá en estos momentos. Al parecer fue por acumulación de gas. Volvemos, no se vayan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de precampaña. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de Sigamos Haciendo Historia, ella estuvo en Baja California Sur, nada más el atardecer que les tocó ahí, en este encuentro que se sostuvieron allá con militantes de Morena, del PT, del Partido Verde. Bueno, también ahí se comprometió la doctora a regularizar tierras. Destacó que la transformación significa cero corrupción. Ahí estuvo mi compañera Laura Cardoso pendiente y voy con ella.
Claudia Sheinbaum hizo el compromiso de darle continuidad al programa IMSS Bienestar para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a la salud, porque dice que eso es un derecho.
Y desde aquí me comprometo con ustedes, porque le vamos a dar continuidad al proyecto del IMSS Bienestar del presidente de la República. La transformación quiere decir cero corrupción, quiere decir que no haya privilegios para los gobernantes, quiere decir que el recurso es del pueblo y para el pueblo. Y eso va a ser el segundo piso de la transformación.
Durante un encuentro con simpatizantes y militantes de Morena en Los Cabos, Baja California Sur, Claudia Sheinbaum dijo que dará continuidad a todos los programas sociales y abrirá las puertas a la inversión para generar trabajo y salarios dignos. Por la tarde, en otra reunión en La Paz, destacó la campaña de vacunación para prevenir los contagios por COVID y el costo que tiene ahora a nivel privado una vacuna.
Las vacunas del COVID, ¿ya vieron cuánto costaron de manera privada? ¿Quién se vacunó aquí del COVID, contra el COVID? ¿Cuánto les costó? ¿Ya vieron privado cuánto cuesta? Más de $800 la vacuna. ¿Qué más ha hecho el presidente?
En esa entidad también se reunió con un grupo de empresarios a quienes les dijo que es necesario unir esfuerzos entre el gobierno y sector privado para lograr que la inversión no solo tenga como objetivo generar riquezas para ese sector, sino que también mejore la calidad de vida de las personas, lo que se traduzca en un mayor desarrollo. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, se reunió esta tarde con el embajador de Canadá en México y, bueno, pues aseguró que la relación entre ambos países será una de sus prioridades. Ya por la noche, en la alcaldía Coyoacán, participó en una posada. Allá está mi compañero Héctor Herrera, ya de salida. Buenas noches, Héctor. Pidieron posada allá con Xochitl Gálvez. Yo me pregunto, ¿los vecinos de Coyoacán los dejaron entrar?
Con el ánimo de recuperar la Ciudad de México y con también un ánimo de posada, Xochitl Gálvez y Santiago Taboada se juntaron por primera vez en la alcaldía Coyoacán para lanzar un llamado a los habitantes de la capital del país para votar por el cambio y dejar atrás inseguridad, servicios públicos deficientes y la escasez de agua. Xochitl Gálvez, precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón, aseguró que los capitalinos sí son aspiracionistas porque desean y buscan un mejor.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Nivel de vida.
Porque yo lo que quiero es que los que viven en pobreza salgan de la pobreza. Yo no quiero que se queden en la pobreza. Y a la clase media le digo, yo quiero una clase media fuerte. Esos que se levantan temprano, que chambean, que abren el negocio, que estudian, que apoyan a los hijos, los obreros, los que conducen un taxi. Todos ellos no tienen lo que se merecen.
Por su parte, Santiago Taboada, precandidato de la coalición Va por México a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su gobierno será de hechos y no de utopías, y aseguró que su proyecto estará enfocado en abatir la inseguridad que priva en la ciudad.
Por eso se equivoca el presidente y se equivoca Morena, porque en esta ciudad quienes aquí vivimos sí aspiramos a tener las mejores condiciones.
Ambos precandidatos ofrecieron ampliar los apoyos y los programas de carácter social. Prometieron además reinstalar el Seguro Popular e impulsar también el programa de médicos y medicinas en casa. En la Cámara, Jorge Aguilar, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Bueno, también hay que recordar aquí que una utopía pues no es un lugar inalcanzable, como muchas personas creen. La definición de la palabra es un lugar ideal. Y son las utopías de Vasco de Quiroga las que llevaron en su momento pues una enorme cantidad de beneficios a la población mexicana desde el sur hasta el norte y se cruzó hasta lo que hoy es Estados Unidos haciendo justo esas utopías. Con esto nos vamos a Guanajuato, donde el Instituto Electoral del Estado dio a conocer que va a dictar, escuche usted, medidas cautelares en contra de Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, y de Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, debido a que violencia política en razón de género en contra de la precandidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, y es que tanto Cortés como el gobernador Diego Sinué, pues dijeron que Morena da por perdido el Estado, escuche usted, al postular una mujer, eso dijeron, y luego dicen que son feministas. Bueno, de entrada el instituto pidió que los comentarios expresados en tres medios de comunicación y la red social X sean eliminados, y sobre este tema habló la precandidata Alma Alcaraz, escuche.
Literalmente llegaron a decir que habíamos tirado la toalla por bajar a un hombre y por subir a una mujer. ¿Cómo no va a ser Guanajuato uno de los estados más peligrosos para ser mujer? Si quienes nos gobiernan se expresan así de nosotras, de las mujeres, y nos consideran inferiores, no me voy a dejar. Este tipo de señalamientos no va solo en mi contra, va en contra de todas y cada una de las mujeres. Arranqué mi campaña denunciando su machismo y hoy la justicia nos da la razón.
Otro tema, las fiestas decembrinas no dan tregua al Tribunal Electoral. Hoy se hizo público un proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez sobre las denuncias en contra del exministro Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pues porque sostuvo una reunión con la doctora Sheinbaum, aún siendo ministro de la Suprema Corte. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles. Buenas noches.
Buenas noches, Juan. El Tribunal Electoral analizará en la siguiente semana, en su sesión pública, un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el que plantea quién debe ser la autoridad que resuelva sobre las quejas que se interpusieron en contra del exministro Arturo Saldívar por diversas causas. El primero, recordemos, cuando se dio a conocer esta reunión que tuvo con la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, después este anuncio que diera para renunciar a su cargo y finalmente también la noticia de que se adhería al proyecto de Sheinbaum. En este proyecto se solicita determinar cuál es la autoridad competente para procesar y en su caso juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por faltas administrativas en temas electorales. Ya veremos cómo lo resuelve el tribunal. Lo que es cierto es que hay una denuncia por parte de Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México y otros actores políticos en contra pues de todo este proceso que hiciera el exministro. Es el reporte.
Muchas gracias. Y ya que estamos en temas de la Suprema Corte, le comento que hoy la primera sala determinó que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso oportuno a medicamentos. Juan Antonio Jiménez, buenas noches.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, ante enfermedades que implican el suministro de medicamento de forma periódica, el Estado tiene el deber de garantizar este derecho oportunamente, pues de ello dependen la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Además, en caso de no cumplir con el suministro del fármaco debido, deberá reembolsarse al quejoso los gastos que se hayan derogado con motivo de la adquisición del medicamento requerido para tratar su enfermedad, toda vez que, al interrumpirse el suministro del medicamento, se vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La resolución derivó por el amparo de una persona que promovió contra la omisión de un hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece y ante la urgencia por la falta de suministro de este, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por las compras de los fármacos, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del juez de distrito quien sobreseyó el juicio. Contra esta determinación, el quejoso interpuso un recurso de revisión. Al conocer del caso, la primera sala determinó que, con la omisión por parte de las autoridades de salud del Estado de entregar oportunamente el medicamento requerido por el paciente, se incumple con la obligación de implantar acciones encaminadas a medir y favorecer, con apego al tratamiento respectivo, el derecho a la salud en atención al derecho humano a la salud. Al no satisfacer lo previsto en los artículos 1 y 4 constitucionales, debe de reembolsarse al quejoso los gastos erogados con motivo de la adquisición del tratamiento requerido por tratarse de una enfermedad. Ante este tipo de situaciones que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, existe un deber de diligencia por parte del Estado que deberá de potencializarse con un carácter de reforzado, pues de ello depende la vida, la integridad y la seguridad de las personas. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. Recordará que hace un par de días le di a conocer sobre como pues parte de la estrategia de seguridad de la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama. Bueno, se dio una detención, bueno, se dieron dos detenciones a los presuntos responsables del homicidio, pues de un ciudadano canadiense que estaría relacionado con el crimen organizado allá, con un grupo delincuencial llamado los Hell Angels. Bueno, mire usted, estas personas que fueron detenidas, se les acusa de haber matado a esta persona en un gimnasio de Cancún, Quintana Roo, pues ya fueron vinculadas a proceso. Así lo logró la Fiscalía General del Estado. Se trata de Luis Felipe N. y de Juan Pablo N. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Raciel López Salazar, el fiscal de Quintana Roo, pues llevó a cabo y dio a conocer una detallada explicación de cómo fue que operó el asesino de Sammy, a quien estudiaron pues desde un mes y medio antes de privarlo de la vida. Durante las investigaciones se logró, le comento, decomisar los teléfonos celulares de los presuntos responsables y tras una orden del juez, pues ya se accedió a la información que estos teléfonos tenían en su interior. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar.
Es importante resaltar que se obtuvo de un juez federal la autorización para la extracción de información de los dispositivos móviles asegurados a ambos detenidos. En dichos teléfonos se encontraron evidencias fotográficas de la participación de estos sujetos en el homicidio de Sammy N., entre ellas imágenes de su vehículo particular, de los escoltas, de su cónyuge y anotaciones con el itinerario de las actividades realizadas por el occiso.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Llega la temporada navideña y de fin de año y con ella los ajustes al transporte público. Así que tome usted nota si utiliza el tren suburbano en la Ciudad de México. Su servicio para el 24 y 31 de diciembre será de las 7 de la mañana a las 11 de la noche con un intervalo de paso entre trenes establecida para días festivos cada 15 minutos. Y del suburbano nos vamos ahora hasta el Metro Pino Suárez, en donde se encuentra mi compañera Raquel Flores, porque esta semana ha sido complicada para los usuarios del metro debido a las obras de rehabilitación que pues están llevando allá. Raquel, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, muy buenas noches. Aquí, como bien comentas, en la estación Pino Suárez de la línea 1 del metro, que hace transborde también a la línea 2, y de ahí justamente los que se trasladan a la línea 9, esta línea que se está llevando a cabo una remodelación, están renivelando las vías. Y bueno, el pasado lunes lo vivimos, Juan, bueno, no lo vivimos, se vio, y muchos usuarios pues llevaron a cabo videos en donde se veía un caos, porque definitivamente fue el lunes exclusivamente cuando arrancaron estos trabajos de renivelación de esta línea 9 del metro, que bueno, pues confluye de manera importante para los usuarios, en especial un convoy del metro que va con dirección hacia la estación Pantitlán. Fue el lunes la más saturada en cuestión de pasajeros, pues es una de las estaciones que corresponde a esta línea 9 que se encuentra cerrada. Hay que recordar que las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán de esta línea 9 del metro en la Ciudad de México permanecerán cerradas a las obras de renivelación durante los próximos 5 meses. El día de hoy te puedo decir que la afluencia es un tanto normal. Hay que decir, esta estación es una estación muy confluida por muchos usuarios todos los días. Sin embargo, no se percibe el caos que se vivió el lunes pasado. Ahora, pues, las cosas ya son más normales, toda vez que el gobierno de la Ciudad de México, pues, ha estado informando a todos los usuarios sobre los transportes alternativos que pueden utilizar, como RTP, claro, el Metrobús, para poderse dirigir hacia sus destinos. Y bueno, pues, te digo, hoy de manera normal. Lo último que te puedo decir es que el propio Metro ha dado a conocer que el próximo domingo 24 de diciembre, el servicio será de las 7 de la mañana a las 23 horas, y la última corrida de trenes va a salir de las 22:30 horas en cada terminal de estas líneas de la red de transporte. Solo decirte que el lunes 25 de diciembre se aplicará el horario festivo, es decir, de las 7 de la mañana y concluirá a las 24 horas. Así es que así las cosas aquí en la estación del metro y lo que vendrá en los horarios de los días festivos, Juan.
Pues a mí me parece que aquí la falla fue que no informaron de manera adecuada cuál era el servicio emergente de transporte debido a estas obras de rehabilitación, Raquel, porque hemos visto que el lunes fue caótico. Y conforme los usuarios fueron sabiendo de qué manera podían pues llegar a sus destinos con este servicio emergente, pues ya bajó la afluencia aquí en el metro y con ello el caos. Pues hay que dar a conocer esta información, Raquel, cosa pues que tú haces y lo hicimos el fin de semana en radio. Raquel, pues te mando un abrazo y muy feliz Nochebuena y Navidad.
Igualmente, Juan, para ti y para todo el auditorio, felices fiestas. Tomen en cuenta estos horarios del metro para que no les agarren las preocupaciones a última hora, sí, o los inconvenientes.
Abrazo, Raquel Flores. Mañana nos escuchamos en radio y nos vemos también en tele tempranito. Mientras tanto, le digo que ahora que comenzó a distribuirse de manera comercial la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, bueno, la Cruz Roja Mexicana ya anunció que a partir del próximo martes 26 de diciembre, su delegación en el Estado de México pondrá a disposición de la población este biológico y se va a aplicar con una cuota de recuperación, una cuota que está por debajo del precio comercial que usted puede encontrar en farmacias y en hospitales. Y bueno, fíjese usted que en Argentina, pues a 2 semanas, casi poquito menos, de que Javier Milei rindiera protesta y 1 semana después de que Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno de Milei, anunció medidas en materia económica para, dicen ellos, enderezar las finanzas del gobierno, pues muchísimos argentinos han salido a protestar, no solo argentinos en Buenos Aires o en la República Argentina, sino también en otros países. Y la siguiente, pues es una nota de la agencia EFE sobre lo que sucedió allá en Buenos Aires, ve usted.
Una jornada previa a la celebración de Navidad Argentina fue testigo de movilizaciones y tensiones provocadas por las reformas propuestas por el gobierno ultraliberal de Javier Milei. Las organizaciones sociales y sindicales se manifestaron en distintos puntos del país en rechazo al paquete de medidas que busca desregular la economía y el sector público a través de un polémico decreto de necesidad urgente, aún pendiente de aprobación por el Parlamento. La Asociación de Trabajadores del Estado, gremio que representa empleados estatales en todo el país, encabezó la protesta con asambleas, paro de actividades y ollas populares. La movilización se concentró en la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, así como en el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano. En un intento por cumplir el protocolo antipiquetes establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los manifestantes rodearon los puntos de encuentro en las aceras para evitar cortar calles. A pesar de la movilización, el gobierno minimizó la capacidad de convocatoria, reportando la participación de aproximadamente 470 personas en Buenos Aires y alrededores, 635 en ciudades de la provincia de Buenos Aires, 150 en Tucumán y unos 50 en Santiago del Estero.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Está ya con nosotros Federico Bonazo. Después del corte vamos a hablar pues sobre este cacerolazo en Buenos Aires, pero también en otras partes del mundo. Mientras tanto, saludo con muchísimo gusto a Balbina Flores. Ella es periodista, directora de Reporteros Sin Fronteras. Pues presentaron un balance del 2023 sobre los periodistas asesinados, desaparecidos y encarcelados en el mundo. Balbina, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto para que nos des a conocer rápidamente lo más destacado de este reporte, que me imagino de tener un apartado sobre lo que sucede en Medio Oriente o lo que sucede en Israel.
Así es. Bueno, nuestro balance anual 2023, como bien has mencionado, pues es un balance que obviamente nos deja muy preocupados, porque la cantidad de periodistas que han sido asesinados en Gaza, que es un número muy alto, 56, solo de octubre a la fecha, y esto es algo que nos mantiene muy preocupados. Es una cifra muy alta, que si bien es cierto, el número de periodistas que han sido asesinados en 2023 relacionados con su labor periodística es menor al año anterior. Es cierto que esta cantidad de periodistas que han sido asesinados en Gaza pues viene a romper un poco este balance, donde pues teníamos un descenso en el asesinato de periodistas.
Balbina, te pregunto si se tienen datos que pudieran determinar si estos colegas asesinados allá en Israel pues fueron muertos debido a armas embestidas y violencia por parte del ejército israelí o por miembros de Hamas.
Bueno, los datos que tenemos, que los periodistas que han sido asesinados en Gaza en particular, que es la gran mayoría, son periodistas que en una gran parte fueron asesinados en los bombardeos de Israel. Solo 13 casos documentamos en Reporteros Sin Fronteras que fueron periodistas que fueron asesinados durante sus coberturas informativas. Uh-huh. Eso desde luego está vinculado con su labor periodística. El resto de los periodistas fueron asesinados, varios de ellos junto con sus familias, en estos bombardeos discriminados que se han venido realizando en Gaza desde el 7 de octubre a la fecha.
Balbina, este reporte, bueno, pues no solo se refiere a esta zona donde lamentablemente colegas nuestros están siendo brutalmente asesinados, sino a todo el mundo. ¿Cómo está nuestro país en una comparativa con el resto del mundo y también con años anteriores?
Bueno, nuestro país este año registró un descenso importante, aunque hay que señalar que en América Latina el número total de países que fueron asesinados fueron 6, 4 de ellos ocurrieron en México, 4 de ellos vinculados con la labor, con su trabajo periodístico. Y bueno, un dato interesante en el caso de hubo más de 80 periodistas desaparecidos en el mundo, de los cuales 31 están desaparecidos en México. Y eso es algo preocupante porque hay una impunidad del 100% en los periodistas que han sido desaparecidos en México.
Principalmente, Balbina, estos colegas desaparecidos, ¿en qué zonas de la República pues se dieron estos lamentables hechos? ¿Ellos dónde reportan, dónde están llevando a cabo su labor profesional?
Bueno, estos periodistas hay que precisar que fueron desaparecidos en los sexenios anteriores, aunque en el actual sexenio han sido desaparecidos por lo menos 5 de estos periodistas, y básicamente han desaparecido en Michoacán, Veracruz, Nuevo León y algunos otros en Coahuila.
Balbina, pues son alarmantes las cifras que da a conocer este reporte y pues ahí está la obligación, la responsabilidad por parte del Estado de garantizar a los periodistas el libre ejercicio profesional y con ello garantizar a la ciudadanía el derecho a estar bien informados. Te mando un abrazo muy fuerte y espero pues verte pronto aquí en el estudio para seguir analizando este reporte.
Muchas gracias, Juan. Felices fiestas y que nos vaya mejor en 2024.
Eso esperamos todos, Balbín. Abrazo muy fuerte. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes le informo que sobre la explosión que se registró hace unas horas en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, en la calle de Providencia número 107, 6 personas lesionadas al menos y había una persona atrapada, una mujer mayor que ya fue rescatada, ella se encuentra bien, se encuentra estable. Estaremos pendientes para pues ver qué dicen los peritajes sobre esta explosión. Al parecer fue por acumulación de gas, pero bueno, pues los servicios de bomberos y también la Fiscalía de Justicia de la Capital de México llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para, en su caso, deslindar responsabilidades. Nos vamos una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar ya con nosotros está el escritor Federico Bonazo. Con él vamos a hablar de lo que se está viviendo en la Argentina, del cacerolazo y de la reacción mundial. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues hace unos minutos le ofrecía yo a usted un reportaje sobre lo que sucedió hoy en Buenos Aires con distintas manifestaciones en contra de las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei. A menos de 2 semanas de que rindió protesta, estas manifestaciones, cacerolazos, no solo se llevaron a cabo en Buenos Aires, también en otros países como el nuestro, como en México. Ahí por ahí de mediodía, poquito antes en la Ciudad de México hubo uno. Ahí estuvo Federico Bonazo. Él es pues argentino, también es mexicano, también es escritor y además es cuate. Federico, bienvenido a Fórmula, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez, aquí en tu nuevo espacio.
Oye, Federico, pues de llamar la atención lo que está sucediendo en la Argentina, votan hace menos de 15 días por Javier Milei, gana las elecciones y comienza a aplicar las medidas que anunció que iba a aplicar siendo candidato y hoy ya se enojaron en Argentina porque no les gusta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando?
Que en parte dijo que iba a hacer cosas diferentes. Sí anunció que venía un shock, sí anunció que iba a tomar medidas muy drásticas, sí anunció 2 años de crecimiento de la inflación, muy dolorosas, llamó al sacrificio. Qué curioso que siempre llaman al sacrificio a la misma parte de la población, ¿no? Las clases medias, trabajadoras y para abajo. Nunca llaman a una oligarquía argentina muy rica, muy beneficiada con estos últimos regímenes políticos, a los cuales les hubieran dicho, oye, ¿por qué no pones el 10% de tu riqueza a las mil familias más ricas de la Argentina y se soluciona el problema? No, el sacrificio lo hacen los de siempre. Pero lo que no les dijo ni a sus votantes ni en su discurso inaugural es que el recorte, en vez de hacerlo a la casta, como había prometido, llamando a la casta a este grupo de políticos que él estigmatizaba a todos, son iguales, todos son corruptos, son los que se han robado la riqueza del país, para desviar la atención pública a los verdaderos beneficiarios de estos regímenes políticos, no ajustó sobre la casta, ajustó sobre la población. Y la población, cuando resiente el bolsillo, más aún de la situación dramática que la llevó a votar a unos de ellos por Milei...
Porque dice, votaron, les prometieron que el bolsillo no les iba a doler tanto...
Prometió que no, prometió que iba a haber sacrificios, pero que el costo de la reconversión económica de la Argentina lo iba a pagar la clase política. La casta política hoy acompaña a Milei, tanto en el gabinete como son los que han armado y pergeniado este último decretazo del que habría que hablar porque es una catástrofe.
A ver, háblanos del republicano. Decretazo rápidamente.
El decretazo es un intento de usurpar las funciones del legislativo. Ajá. Es antirrepublicano. La normativa argentina, la jurisprudencia indica que en casos de mucha emergencia y solo referido a una cosa muy puntual, en caso, suponte, de una gran catástrofe climática o de algún otro tipo natural, el presidente puede acudir al decreto de necesidad y urgencia.
Más o menos por lo que depusieron al presidente del Perú, al presidente Castillo.
No sé si hacer una equivalencia exactamente así, porque no recuerdo exactamente cuál fue el lawfare contra Castillo, ¿no? De la Boluarte y compañía. Pero en este caso, Milei dice, no, yo agarro ese subterfugio y mando un paquete de más de 300 reformas, muchas de las cuales implican derogaciones de leyes que protegen el territorio nacional, los derechos laborales. En fin, hay un remate de la Argentina. Si ese decreto pasa en el Congreso, habría un remate virtual de la Argentina, de sus tierras, de sus riquezas, de sus recursos, la minería, que ya está muy beneficiada por la legislación actual, pero que tiene que pagar unas cuotas, unos aranceles, una renta nacional a la hora de extraer la riqueza del territorio argentino. Ahora ellos tendrían que pagar nada. Pueden subir las rentas disparatadamente, se dolarizan una serie de bienes y servicios que algunos estaban virtualmente dolarizados, pero otros no, y no se ajusta el salario, es decir, no se le devuelve al trabajador, a la gente normal, una equivalencia en salario para resistir. Primero una
Ahora, perdón, Federico, pero ahora sin programas sociales, porque también dijo Milei que iba a acabar con los programas sociales y entonces con eso los derechos se convierten en productos y quien pueda acceder a ellos, pues ya no es como derecho, sino como una mercancía por la que tiene que pagar, y si no tiene el dinero, pues no hay salud, no hay educación, no hay agua, no hay luz, en fin.
Lo has dicho muy bien, salvo dos planes que él quiso mantener. Uno de ellos es la asignación universal por hijo. Él mantiene dos planes sociales, pensando, yo que creo, a unos días antes de asumir, que estratégicamente no podía quitar todos. Pero el golpe brutal que le está dando al bolsillo de las clases medias y trabajadoras en la Argentina, estos planes no les alcanzan de nada. Imagínate además que se los están quitando a todos aquellos que salen a protestar. Sí. Y hoy en la Argentina están las calles de las principales ciudades tomadas por una población que se ha dado cuenta, muchos de ellos votantes de Milei.
Oye, ¿habría represión por parte de Milei? Se mencionó, y vimos incluso unas imágenes, hacia manifestaciones que se llevarán a cabo allá en las calles en la Argentina, también pues no atendiendo un derecho que es el derecho a la libre manifestación. ¿Cómo van con ese tema, Federico?
Mira, yo creo que una doctrina del shock, eso sí lo anunció, va a haber shock, no se puede implementar un ataque tan brutal al patrimonio colectivo de los argentinos sin represión, sin terror. Hay diputados del grupo de Milei que hablan de, y han acusado a otros diputados, como Miriam Bregman, que ha dicho, saldremos a manifestarnos, le han dicho, para ti, cárcel o bala.
Oye, y además, pues la manifestación pública forma parte del ADN de los argentinos. Caray, ustedes inventaron el tango, aunque por ahí dicen que Gardel era uruguayo, pero esa es otra historia. Federico, manifestaciones, hubo en México un cacerolazo, como en otros países, y tú estuviste. ¿Y dónde fue? ¿A las 11 de la mañana? ¿Qué sucedió?
Fue a las 11 de la mañana, en las puertas del consulado primero, de la República Argentina, cuerpo diplomático que está por cambiar, y hay algunas posibilidades de embajadores siniestros. Yo recuerdo cuando llegué aquí a México, muy chavito para la audiencia, yo sí soy argentino de nacimiento, pero vivo aquí hace 44 años, tú lo sabes muy bien.
Es que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, decía Chabela Vargas.
Exacto, con un adjetivo muy padre, que por la hora no lo vamos a mencionar ahora, pero gracias Chabela, porque nos dio una frase, claro, los que decidimos quedarnos a vivir aquí, uh-huh. pero que mantenemos un vínculo y mucho cariño con la Argentina, de la cual nos están llegando todo el tiempo WhatsApps. Por ejemplo, ahora que yo venía para acá, todavía están desaparecidos 5 manifestantes uh-huh. en la ciudad de Córdoba. Hay un estado policial creciente, uh-huh. hay un estado represivo uh-huh. y hay mucha, mucha preocupación en la Argentina.
¿Y llevaron un pliego a la representación diplomática de Argentina en México? ¿Alguna carta?
Sí, ¿qué hicimos decir? Una carta que ajá. dice básicamente lo que te digo, que las medidas de este decreto son inconstitucionales, atentan contra el sentido republicano y le adjudican a Milei casi una usurpación de funciones, porque no puede, por el hecho de haber ganado con el 56% de los votos en el balotaje, que no uh-huh. quiere decir que sean los votos que obtuvo él realmente en primera vuelta, que fueron un 30-33%, no puede adjudicarse el derecho a alterar el orden republicano uh-huh. y contra lo que dicen todos los juristas, todas las personas que entienden, todos los constitucionalistas en Argentina, atreverse a atentar contra precisamente la constitución de esta manera.
Oye, pues estaremos también pendientes de ver qué sucede con esta carta que enviaron a la Argentina a través de su representación diplomática en México, y espero pues poder seguir conversando contigo, porque esto va a dar para mucho. La gestión de Milei va a dar para muchísimo,
Federico. Es correcto. Estamos haciendo apuestas y cronometrando qué tanto va a durar en el gobierno. Hay una tesis muy interesante, alarmante, que sería que está siendo muy usado por el establishment económico, al que después le puede echar la culpa a Milei de este loco, implementó toda esta serie de medidas.
Claro,
nosotros
manos.
Ya nos beneficiamos, lo sacamos y ponemos a la vicepresidenta, que es peor que él.
Claro. Federico, no te vayas. Vamos rápido a una información, porque Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, habló sobre la situación en la Colonia del Valle, en Providencia 107, con la explosión, 6 heridos, una persona que quedó atrapada, finalmente fue rescatada. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
Se localizó a la séptima persona, estaba debajo de los escombros. Al parecer, con la explosión, fue aventada hacia el pasillo junto con un conjunto de material. Desafortunadamente fue localizada sin signos vitales. Su cuerpo ya fue rescatado. Ya hablamos con los familiares y rescataron a 6 personas. 2 de ellas fueron trasladadas a un hospital. Otras 4 fueron atendidas en el lugar, se les dio atención médica, también psicológica, y con la información de una persona de que había alguien más ahí, se priorizó buscarla. La información que tenemos en este momento de parte de los bomberos es que ya se localizó a la persona y estamos justo en este momento en labores de rescate para también rescatar a esta séptima persona.
Bueno, pues la séptima persona fue rescatada, pero sin vida. Pues lamentable situación. Le digo que estaremos esperando las diligencias judiciales. Y con esto nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pues ahora sí, Alfredo, creí que iban a caer ya directo contigo para que nos narres el triunfo del América, no el del domingo, que ya lo platicamos, sino el que tuvo frente al Barça. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Exactamente, las Águilas del América vencieron 3-2 al Barcelona, que hizo un viaje express a Estados Unidos para este partido frente a las Águilas del América. Un partido en donde el América comenzó perdiendo el partido con un gol de Lamine Yamal. Luego goles de Julián Quiñones en 2 ocasiones y uno de Henry Martín pusieron pues prácticamente cifras definitivas. Vámonos con el Mundial de Clubes, y es que el Manchester City es campeón del Mundial de Clubes y obviamente hace un quintete, precisamente Pep Guardiola en año futbolístico, y obviamente Julián Álvarez es uno de los futbolistas que ha ganado Copa Libertadores, Copa América, Copa del Mundo, Champions League y Mundial de Clubes. Tiene absolutamente todo. Vámonos con información de Luis Suárez, y es que es nuevo jugador del Inter de Miami. Ya tienen a Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren este equipo de David Beckham? 29 goles en la última temporada con el gremio. Vámonos con información de la NFL, y es que los Rams vencieron 30-22 a los Santos de Nueva Orleans, y en partidos importantes para el próximo domingo, y es que se van a enfrentar los Delfines de Miami frente a los Vaqueros de Dallas. Importantísimo partido, los Vaqueros de Dallas, que ya prácticamente tienen amarrado su boleto a la postemporada. Mi querido Juan, la información deportiva, y yo te voy a preguntar, si tienes la oportunidad de salvar un gol, ¿qué prefieres? ¿Pegarte con el poste o salvar el gol?
No, pues salvar el gol, me imagino que cualquier futbolista.
¿Tú qué prefieres? Este último, este video, pues prácticamente es que, ve nada más,
au,
se nos dio. ¿Tú qué hubieras preferido?
Salvar el gol.
Salvar el gol.
Primero lo que hay que hacer, la chamba, y ya lo
no, después. No, yo la descendencia, por supuesto.
No, bueno, pues está garantizada. Abrazo muy fuerte, y abrazo a usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal y también en Radio Fórmula. Buenas noches, es viernes, es de posada, próximo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.